En un mundo donde todo idiota tiene un podcast, estos dos idiotas tienen un podcast. Oliver Meneses en su primer papel protagónico y Toño Sempere como usted lo quería ver. Esto es Finísimos Filmes. Es hora de escuchar lo último sobre Hollywood, la raza y varios más.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Buenas las tengan, ¿verdad? Días.
Estamos en el podcast Finísimos Filmes, en el episodio número 3.
Ya, Toño. Buenas tardes, Oliver, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí con ustedes. Y ya cada vez, tres episodios. Cada episodio nuevo, no me la creo de lo que estamos haciendo, ¿no?
Oye, ya tenemos página de internet.
Es cierto, antes que nada hay que mencionar eso, ¿no? Que aquí Oliver se pulió, la verdad, trabajando a todo vapor, pasando horas y más horas frente al ordenador.
Finísimosfilmes.com.
Finísimosfilmes.com es donde ustedes se pueden enterar, obviamente, de todo lo que están haciendo en el podcast. Está el archivo, están lanzamientos, están las nuevas películas, pueden entrar a ver trailers de películas nuevas. Está, obviamente, la fe de ratas.
Hay links, hay la fe de ratas, hay listas, hay críticas. Ya tenemos a Cena para Tontos, ya tenemos a Hul, tenemos un poll que en esta semana es: ¿quién será la próxima Lindsay Lohan?
Así es, y digo, aparte me llama la atención porque no pusimos un razonamiento detrás de por qué queremos saber quién es la próxima Lindsay Lohan.
No importa.
No importa, porque...
¿Pero en serie?
Exacto, puedes interpretar de quién va a ser la próxima nueva buena actriz, porque cuando Lindsay Lohan empezó, hay que recordar que era muy buena actriz.
Exacto.
Hizo buenas películas.
Y era child actor.
Exactamente, y empezó con Robert Altman y todo el rollo, y lo que pasa es que después se nos echó a perder porque la maldita, la copa es muy fuerte.
Malditas drogas. Y déjame decirte que hasta cuando estamos grabando este podcast, Abigail Breslin, mejor conocida por su papel
estuvo en Little Miss Sunshine, en Zombieland, por supuesto.
Es la que la gente la ve con más expectativas de ser la próxima
alcohólica, drogadicta, que va a perder su carrera a los 25 años.
Total, es la que va ganando.
Y será carne de presidio en muy pronto. No, le deseamos lo mejor, obviamente, a Abigail Breslin. O sea, queremos que se convierta en la próxima Lindsay Lohan, pero por despuntar, por las cosas buenas, no por las cosas malas, ¿verdad?
Y entonces invitamos a toda la banda que se meta. Ya tenemos aquí el archivo, van a estar subiendo. De todos hay links para quien esté suscrito ya al iTunes o a Podomatic. Y hay sorpresas, estrenos.
Pronto habrá regalos.
Habrá regalos.
Habrá dádivas y dones.
Habrá un montón de cosas acá. Y aparte, ya nos dimos cuenta que somos el podcast más escuchado en esta cuadra, Toño.
Oye, eso es bueno, ¿eh?
Está cabrón. Y por mucho margen.
Nos alegramos al podcast del señor que tiene la tienda de artículos para perros aquí abajo.
Ya le ganamos.
Qué bueno.
Y por mucho.
Ese güey es nuestra perra.
Sí, ahora. Entonces ya, después de esta colonia.
Chingón.
Seremos jefes de manzana y de ahí que el mundo se agarre.
Oye, y hay otra cosa también. Obviamente, por las votaciones, tengo que decir esto también porque, ¿se acuerdan que estábamos preguntándonos si el término correcto iba a ser podescuchas o podescuchas, correcto?
Sí.
Y bueno, contábamos con ese voto de calidad de tía Pachita, pero sin embargo, resulta que sí tuvimos un quinto voto. Y obviamente es de Narda García, que es una persona que nos sigue en Twitter desde California.
Órale.
Saludos, ella está en Twitter como Blue Tag número 4, o sea, Blue Tag 4.
O sea, había tres antes.
Exactamente, antes había tres Blue Tags.
Muy bien, súper original.
Pero ella dice, pues ya estoy en Finísimos Filmes y creo podescucha suena mejor. Saludos de su podescucha número 5. Así que saludos a Blue Tag 4. Un aplauso enorme para ella, la podescucha número 5.
Y tenemos más mensajes, ¿no?
Sí, tenemos varios más. Otro también es, como estamos hablando brevemente de Ciudad Juárez, uno de nuestros...
¿Podescuchas?
¿Podescuchas? Ya quedamos que es podescuchas, ¿verdad? No podescuchas.
No, acabamos de... oficializar el término.
Ok, bueno, pues resulta que Stinky the Fist, que es un viejo amigo vía Twitter, y su compadre Il Dude, que son ciudadanos de Ciudad Juárez, nos dicen que cada vez que hablemos de su ciudad, los mencionemos a ellos. Y simplemente por el hecho de tener los huevos de decir, estamos escuchando esta chingada de podcast.
Desde Ciudad Juárez.
Y desde Ciudad Juárez. Hay que mandarles un abrazo grande y un saludo a ellos.
Un abrazo, hermano.
Abrazo, hermano. El abrazo bonito hasta Juaritos.
Oye, nos equivocamos la vez pasada.
Para variar.
Para variar.
Siempre la cagamos en algo.
Sí. Lo bueno es que empezamos temprano. Entonces ya la gente se irá acostumbrando que no somos de fiar.
Ni inteligentes tampoco.
Entonces, decíamos que hablábamos de la película Lovely Bones, refiriéndose a ella como Más Allá del Cielo. Uh-huh. Y resultó
que no era
que,
esa.
Sino que era una película de Zac Efron llamada Charlie St. Cloud.
Y ustedes pensarían que alguien como Oliver Meneses, que tiene un gran póster de Zac Efron en su cuarto, sabría esa información, y sin embargo al mejor cazador se le va la liebre.
Se nos va, pero fue alguien igual que nos jaló las orejas. y aparte nos mandó alguien en representación de Zac Efron, nos mandó una carta de cease and desist diciendo que teníamos que enmendar nuestro error.
Dijeron, leave Zac Efron alone.
Entonces...
Disculpas a Zac Efron, antes que nada, uno de los cantantes favoritos.
Me costó un poco de trabajo leer la carta porque todas las I tenían un corazoncito en la parte de arriba.
Exacto, y todas las S son Z y todas las Q son K, y así, etcéteramente, como dijo el policía que paró el otro día.
Etcéteramente. Y entonces, bueno, en medio del error, seguimos adelante.
Claro, y vamos primero que nada, pues con nuestro segmento de apertura, ¿no? El famoso
conteo
del top 10 del box office mexicano. Y decimos box office porque somos bien pochos y bien spanglish en este podcast, ¿no es así?
La gente lo va a entender, y la que no lo entienda, pues hay diccionarios.
Exacto. ¿Y qué te parece que empezamos con number 10? Y fue una película que, shame on you, para seguir en el tema del spanglish. O sea, avergüéncese, señores, porque con todo y que no hablamos maravillas de ellos, Cena para Tontos está en décimo lugar y a mí me fascinó.
Yo no esperaba nada de ella. Yo no la he visto, pero tú eres bastante entusiasta ahora.
Sí, la verdad, lo que te comentaba la vez pasada era que las moralinas de repente de las películas de... Esta no es una película de Apatow, pero tiene muchos de los actores que salen con él. Sale Galifianakis, sale Paul Rudd, por supuesto. Steve Carell también está en uno de los papeles estelares. Y bueno, toda una playa de otros de actores, cómicos, ¿no? De cómicos relevantes, ¿no? Si están metidos en esa onda de la nueva comedia del famoso Frat Pack, van a reconocer a muchos de ellos. Pero es una buena película, es mejor que la francesa original.
Sí,
el humor lo aterrizaron bien a Estados Unidos. Uh-huh. Hay que meterse en el estado mental de que es un rollo medio surreal, porque dices, ningún cabrón que se comporta como se comporta Steve Carell en la película iba a ser aguantado por un güey que es un yuppie con...
Claro. Pero eso es parte del plot de la película.
Exactamente,
¿no?
Hay que, como dicen los gringos, tienes que suspender un poco you have to suspend disbelief, les dicen ellos, ¿no? Que es, digamos, que hay que dejarla. Hay que cederle un poco de credulidad a la trama, por disparatada que sea. Y en ese sentido es muy disfrutable, es muy entretenida. Tiene sus momentos, ya sabes, melodramáticos. De pues sí, hay un poquito de mensaje respecto a la amistad y ser buena gente. En
si
el
fuera mexicana, ¿quién sería el tonto?
Bueno, sobran tontos, pero mira, queriéndola hacer bien, creo que es una película donde quería muy bien Héctor Suárez Gomis en el papel del yuppie acá. Punto, que es un güey que proyecta demasiada seguridad en sí mismo, y Paul Rudd a lo mejor no. Y en el papel de tonto me gustaría ver
Derbez.
Pues no, ¿sabes quién?
¿Sobreactuado?
No, yo pondría Bustamante. Andrés Bustamante es alguien que podría sacar muy bien ese papel, porque aparte tiene credibilidad como cómico. Y obviamente Steve Carell la tiene
totalmente allá, por supuesto, The Office.
¿No? Exactamente, pero no, es muy disfrutable y sin embargo solo quedó en el décimo lugar de la lista. O sea,
vamos hacia arriba.
Y vamos hacia arriba. ¿Y quién quedó en el number 9? Cuéntame, Oliver.
Sigue Julia Roberts con Comer, Rezar y Amar.
Y Aburrir.
4 semanas en el noveno, todavía no se va de ahí. O sea, sigue metiendo 1.5 millones de pesos a la taquilla.
Se sostiene la pinche bocona.
Se sostiene, y sigue con 70 copias. O sea que todavía puede aguantar una semanita más ahí sin bronca.
Muchachos, ya saben su misión. Si deciden aceptarla, es mandar a esta vieja al carajo.
Entonces, vamos hacia arriba. Number 8.
Ay, el señor Derbez.
Bueno, y vamos a hablar de ellos del próximo bloque con una nota que salió acerca de él.
Sí, triste.
Pero sí, en el octavo lugar, en octava semana también.
No eres tú, soy yo.
No eres tú, soy yo. Ya con acumulado de 118 millones
de
pesos.
No puede
ser. O sea, ya es un varo.
No, ya, por supuesto. Y mira, ahora sí que chido por él. Malo por cierta credibilidad que estamos buscando también en la industria, pero ya lo dijimos, bueno, lo dice Oliver reiteradamente. A veces apoyar estas películas también genera ingresos para que se puedan producir otras. En una de esas sacamos una chingona, ¿no?
Claro. Como un remake de una serie de tontos.
Por ejemplo. No, alejémonos ya de los remakes, por favor. Por piedad, cabrón. Y hablando de remakes, o refreír fórmulas. Number 7. Ahí sigue Wall Street.
Sigue.
¿Y ya la viste o no?
Yo ya la vi.
Tú ya la habías visto, perdón.
Oye, salió la nota que Michael Douglas está ya haciendo su testamento, casi casi.
Y sin embargo, o sea, no, no sé si los publirelacionistas aquí están metiendo mucha mano de no, todavía hay esperanza y eso. O sea, tú ves las fotos y lo ves mal. Uh-huh. Y lo escuchas hablar y sin embargo lo escuchas optimista porque, bueno, también
digo, hay que ser optimista.
Hay que ser optimistas en cualquier situación, sobre todo en un caso tan grave como el de él, ¿no? Pero pero bueno, sí, no deja de desconcertar la situación. No sabemos qué esperar de lo que le sucede a Michael Douglas. Ojalá y se recupere sinceramente porque lo admiramos, ¿no?
Y estaría cabrón, ¿no? Que se vaya él antes de que el papá.
Oye, eso sí, porque el papá incluso ya sobrevivió un derrame cerebral. Sí,
el papá debe andar en los 80 y 90,
pues,
¿no?
Sí, ya le está pegando el famoso Spartacus.
Sí, está cabrón.
Y sin embargo, incluso después de esta embolia que le dio, él llegó a hacer un par de películas más, así, ya directas a video o de
límite. Hicieron algo así familiar.
Con algo familiar, exacto. Es más, salió el hijo también, el que se fue al bote, ¿no?
No sé, sé que están los
eran las Douglas, tres generaciones los papás, de los Douglas,
pero,
¿no?
Pero sí.
Eran Kirk, Michael y el hijo, no me acuerdo cómo se llama, pero el hijo que ha tenido muchas broncas de drogas y eso, que es el Lindsay Lohan de los
MC de los Douglas.
De los Douglas, pero pues a ver cómo le va a Michael Douglas, porque sí, la verdad, se le aprecia.
Pero ahí sigue con un poquito más de 2 millones de pesos en taquilla, en el número 7.
Y por supuesto en el
6.
Ahí sigue Resident Evil también con la bellísima Mila Jovovich de Sempere.
Quinta semana por Sony, igual con un poco más de 2 millones de pesos. Esta ya igual ya hizo su agosto,
hizo
ya
su
está haciendo su Navidad. 136 millones está haciendo ya.
Y bueno, ya la mejor representada, bueno, una de las mejores representadas si es la mejor representada del cine mexicano.
Sí, total.
La número 5, que es
El infierno.
Es más, para la persona que no le gusta que hablemos en Spanglish, The Hell, ahí está en quinto lugar.
Vete al Hell. Lleva 69, ya para estas alturas.
Muy buenos.
Ya está en el 70, fácil. Y con un boca a boca que sigue avanzando, haciendo avanzar la película. La película es muy divertida. Quien no haya la visto, es muy recomendable. No vayan a la piratería, apoyen un poco el cine nacional.
Aunque sea un ratito, por favor.
Y se van a divertir bastante con esta apología un poco a la violencia y al estadio del narco.
El estado fallido. El
estado fallido.
Que le estamos llamando, ¿no?
Entonces está muy buena. ¿Tú la viste?
No, pero la que vi fue la número 4, que es Avatar. Fui a ver Gatos Azules esperando que viera Gatos Azules teniendo sexo. Y sí, la escena de sexo entre Jake Sully.
Ajá.
Porque no es Jake Sully, es no, Jake Sully.
Jake Sully.
¿Y cómo se llama?
La de las trenzas.
Ah, y la trenzona y su trenzuda.
Sí.
Su Adelita de los azules. Está un poco más larga de la versión original. Ahora, te voy a decir, yo vi dos veces Avatar en cine.
En porno.
Sí, no, esa la he visto muchas más, pero la he visto en segmentos y con fast forward. No, la versión legítima
de Avatar.
Digamos que sí, pues es que ya uno a estas edades ya no aguanta igual que antes, ¿no? Pero me tomaba mi pasillita azul y digo para estar
azul como los otros, ¿no?
Sí, y decía "You're my boy blue".
Pero sí medí los 3 metros.
No, sí, por supuesto, o sea, y empecé a hacer, digamos, competencias de distancia. Deja de distraerme con pornografía, que es lo que siempre haces. Esta Avatar, la verdad, ya se me había olvidado un poco de las versiones originales, entonces decía yo, espérate, ¿esto ya lo vi o es escena adicional, no? Pero sí, o sea, digamos son 3 o 4 escenas extendidas. Uh-huh.
¿Cuánto dura? ¿Más de 2 horas?
Sí, dura más de 2 horas. Y por supuesto,
a mí lo que me pasó es salir lampareadísimo la primera vez que la vi.
Ah, de la primera vez.
En IMAX.
Es que viste
casi
IMAX,
hasta adelante,
3D,
así, en drogas, o sea, sí, sí. Uno sale muy lampareado, ¿no?
Sí, la verdad, sí, esta por supuesto la vi 2D, uh-huh. no la vi 3D, que estuvo bien también, digo, te permite apreciar otras cosas de la película, otras sutilezas, y te distraes menos con el 3D.
Claro.
Pero vamos, sigue siendo Avatar.
No extiendes la mano hacia la cabeza del de enfrente.
No, exacto.
Oh,
no, sí, y la
nave.
Sí, ¿por qué no está haciendo beso pipo el güey de atrás? No, pues, no, lo que pasa es que...
Viene una nave
y el pinche pajarote de
colores. Jack Sully.
Y no, hay escenas mucho más, la quisieron hacer un poco más dramática con estos cortes. Uh-huh. Porque es un poco más de personajes como, nunca me acuerdo del pinche nombre del guerrero que es el malo, pero al final es bueno. O sea, okay. El que odia a Sully, pero es su competencia, es el uh-huh. otro macho alfa.
Sí.
Que está en disputa por la dirección
era
técnica. Era el Chepo de la Torre de esa contra, no, más bien, era el Bucetich contra el Chepo de Jake Sully. Pero los dos estaban buscando la dirección técnica polémica.
Que eras cuñado, ¿no?
Pues sí, ¿no?
O sea, era como su cuñado, era como ahí, como el...
Yo creo que todos esos güeyes hay una relación muy...
Tienes que desconfiar de cualquiera que tenga trenza.
Muy redneck, exactamente. O sea, tú lo ves y dices, no, estos son pinches rednecks, ¿no? Pero no, el caso es que Avatar, si no la vieron, como les dije la vez pasada, y si fueron uno de los pocos pendejos que no la vieron originalmente, porque la vimos todo mundo, algunos hasta dos veces... Pues esta película simplemente es un poco más completa, a lo mejor puedes decir, pero no es de que digas, si no vi la edición extendida me estoy perdiendo algo impresionante. O sea, ves una película un poco más larga, las escenas, alguien dice que las escenas cortadas pues son cortadas por alguna razón en un principio, ¿no? Está bien, pero nada del otro mundo. Y si esperaban que iban a ver la escena de sexo con chichis azules y todo eso, olvídense. Si quieren ver eso, vean This Ain't Avatar, XXX, la parodia porno.
Está buena, ¿eh? Ya la vi.
Ya la torrenteaste.
Ya, no, está saliendo en un canal ahí.
Picoso.
Del Mosaico.
Ajá.
Y se ve muy buena.
Si tienen Sky,
bueno,
muchachos.
Sí, el spray azul nunca había llegado tan lejos.
Nunca tan lejos. Aparte, me estaba preguntando, ¿cómo le hicieron para pintar azul ciertas partes de la anatomía humana? Porque ahí sí yo no dejo que se acerquen con una pistola de spray, ni aunque me paguen mucho como actor porno. Y no sé dónde leí que lo resolvieron, pues con condones azules, señores. Qué gran idea.
Gran idea.
Esos güeyes, por eso, esos efectistas
son profesionales.
Día,
son profesionales.
Exacto. Juegan, juegan con la imaginación colectiva.
Oye, pues esta de Avatar, es la película más taquillera en México.
En la historia.
Bueno, en la historia.
Y en el mundo.
En el mundo. Pero en México, la taquilla es de 565 millones de pesos.
O sea,
lo que llevan, sumando toda la corrida anterior y sumando esta semana, lo que vaya a estar, esta nueva, la versión extendida, lleva 565 millones de pesos.
O sea, dinero de a de veras. Hay días en que no me los gano.
Hay días que no los vemos.
Oye, y en términos de para un reestreno, estos 2.350.000 que se metió, ¿cómo lo ves? ¿Es bueno?
Es muy bueno, porque imagínate, está encima de cuántas películas que ya llevan un rato, o que se suponía que iban a hacer mucho más, y la gente respondió y a ver una película que la mayoría seguramente ya la había visto. Entonces, sí, es un fenómeno que funciona y es un fenómeno que necesitamos pues ver, ¿no?
Fomentar. ¿Qué pasa con El Último Exorcismo? Que esta debutó en el tercer lugar.
Pues esta chica tiene serios problemas de espalda.
Sí, ¿verdad?
¿Has visto el póster?
Sí, por supuesto que
sí. Sí, creo que aquí los amigos de Eli Roth, producida por Eli Roth, le dan el clavo. Cada cosa que sacan, como Saw, como todas estas películas de género, como se le llama ya, la gente las disfruta, abarrota las salas y está llena, ¿no?
Buena recaudación para El Último Exorcismo, hay que decirlo. 7 millones durante la semana. Y bueno, pues bien por ellos, ¿no?
Bien por ellos.
Y tú, que eres bastante gay, creo yo, porque te gusta este género, disfrutarás que el número 2 fue Bajo el Mismo Techo.
Y estuvimos ranteando, bueno, tú estuviste ranteando de la hermosa Catherine
Heigl, que es tu pompi.
Vi el tráiler, se ve terrible, cabrón. Sí. Se ve malísimo.
O sea, ni tú irías a verlo.
Ni yo. Y pude haber ido en la semana. Y no, me resistí. Vi, está hecha en digital, pero no digital chaquetón. Porque hay películas que están hechas en digital y que están con la red, con las otras cámaras que están en esos formatos digitales que funcionan para ese tipo de películas.
Aquí está chaquetón.
Se ve muy chaquetón. Y el plot está muy chaqueto y la actuación se ve doblemente chaqueta. Entonces, pero conectó con la gente. Con el dating movie, conectó con las chicas y se metió más de 7 millones, 7.6 millones de pesos. Y en Estados Unidos también llegó en segundo lugar.
Sí, le fue bien también. Pero por suerte en Estados Unidos hay criterio y Jackass 3D sigue en primer lugar, ¿no?
Esta semana, sí, fue Jackass.
Y bueno, pues esto nos lleva a hablar del primer lugar. Y una vez más,
Gahul.
Los búhos de Samuels. Solo Gahul. Ahí están, pues felicidades a ellos, ¿no?
Gahul y su molleja llegaron muy lejos.
La fui a ver gracias a tu consejo. Realmente está muy bien hecha. Como dices, no sorprende a nadie porque es Star Wars con búhos, pero valió la pena, la verdad. No, si ven Gahul, no se van a arrepentir en lo más mínimo.
Confía en tu molleja, Soren.
Sí, no, ni siquiera la vi en español, pero cada vez que ponían en el subtítulo, tengo que estar. El cuate que estaba sentado al lado de mí, cuando vi la primera vez la mención de la molleja, se volteó así con su chica y, ¿la molleja?
La molleja. Sí, no. Pero bueno, está muy bien hecho.
Felicidades entonces a Gahul. La Leyenda de los Guardianes.
Con 12 bueno, millones.
12 millones y en acumulado son 37 millones. ¿Ve?
Que no son muchos todavía, pero es su segunda semana. Pero bueno, quizá pueda llegar un poquito antes de que nos someta el reinado de Harry Potter.
Y bueno, pues vamos a, si te parece, al primer corte. ¿Te parece, Oliver?
Vamos.
Finísimos Filmes, con lo último sobre Hollywood, La Raza y varios más, está disponible en iTunes, en Podomatic y en los websites showbeast.com y finísimapersona.net. Una producción de Factoría 1. Si te gusta Finísimos Filmes, tienes que escuchar PyCast, el podcast de cultura pop que termina en desmadre. Está disponible en pyki.org. O también Finísimo Podcast, disponible en iTunes y en finísimapersona.net.
Ya estamos de vuelta en Finísimos Filmes.
Así
oye,
es.
¿Y qué crees? A Van Damme le dio un ataque cardíaco.
Oye, ¿cómo estuvo eso? Le dijeron, no vas a estar en Expendables 2 y le dio
no,
la chuchón.
¡No! Yo creo que estaba haciendo un split. ¿Ves de estos splits que hacen de los rompehuevos?
Ajá.
¿Qué hace? Estaba filmando la película Weapon.
Ajá.
Arma.
¿Huevos?
No,
ah, Weapon.
Yeah. Y la prensa lo reporta como un ataque cardíaco leve.
O sea,
al primer pujido yo creo que amaneció en el hospital. Lo checaron, es en Estados Unidos, en Orleans, creo que lo están filmando. Y pues se salvó.
¿Qué edad tiene Van Damme, sabes?
Pues debe rayar los 50 y tantos, ¿no?
Sí, como ya está, todos los demás. ¿Ya está más Betty Davis que otra cosa?
Pues igual que todos los Expendables.
Es que no sé, o sea, cuando empiezas a ver que esta gente le empieza a dar a chuchones, empiezas a ver tu propia mortalidad, ¿no? Y dices, ay, cabrón.
Si él hace cuántos abdominales.
Sí, no mames, si él hacía lagartijas dando que. Me contaba una persona, porque algún día conocí, cuando estaba yo de director de una revista que conocemos como Healthy Homo, para entonces, ¿no? Conocí un chavo que era modelo, era también.
Guapísimo.
Era guapísimo y era belga.
Okay.
O sea, como Van Damme, ¿no?
¿Y besaba rico?
Bueno, la verdad. Era un amante más rudo que otra cosa. Pero él era famoso porque era un vivo, obviamente era un preparador físico. Uh-huh. Entonces hacía las. Me decía, estas son las lagartijas que le enseñé a hacer al chanclón Van Damme.
Okay.
Y era básicamente hacer una lagartija y en el momento que te impulsas hacia arriba.
Aplaudías.
Sí, pero aplaudía por detrás de la espalda.
No, seas mamón.
Sí, esto lo hacía él. Y dice, yo puedo hacer 10. Y Van Damme hizo 3. Entonces, sí está en buena forma. Y dije, ay, cabrón, entonces no hay que meterse con Van Damme.
¿Y tú pudiste hacer cuántas?
¿Qué va? O sea, yo no pude contártelo ahorita sin cagarla dos veces, güey. Imagínate.
Sin cansarme.
Sí, bro, sí. Oliver, mis pastillas,
dos.
Oliver.
Hizo dos.
Dile a mi hija que la amo y entregar esta carta a mi esposa.
Podríamos ser como Weebles, ¿no? Nosotros.
Sí, obviamente. Si
la panza nos balancea.
Nos balancea.
Y aplaudimos como foca. Con las manos atrás. Eso sí lo podemos hacer.
Bueno, eso al parecer es lo que podía hacer Van Damme. Aunque también dicen que, ok, es tan bueno en la forma física, pero no es tan bueno para el trompo, dicen por ahí. Resulta que hay un.
Es un
pussy. Es un Belgian pussy. No, pero no sé si viste alguna vez esa serie de televisión Oz de HBO, que era de una cárcel.
Ajá.
Pues uno de los motociclistas de ahí era un famoso stuntman, motero, se llama Choxito. Que el tipo es básicamente un italiano.
Choxito.
Exacto, es como Choxito. Pero tú lo ves y dices, guay, este es el Choxito, el Chox grande, no cabe en el gran angular. Y el caso es que es de Chuck Zito, que de esos italianetes americanos estilo Jersey Shore.
Uh-huh.
Cuenta la leyenda que estando él sentado en un antro, Van Damme se le acercó y algo le dijo, no sé qué, porque había estado viendo a su chica. Y este güey le metió un putazo. O sea, él sentado, se sonó a Van Damme y lo noqueó.
Bueno, pero por sorpresa, hasta cualquiera que te diga, te asuste.
No, pero Van Damme llegó a hacérsela de tos a este güey. Y este güey sentado así lo volteó a ver y ¡pum! Así lo surtió. Y entonces ahí empezó a correr la leyenda de que.
De que era malo para los.
Van Damme es bueno para coreografiar madrazos, pero no para darlos en la vida real. No sabemos.
No sé.
No estoy por hacérsela de pedo la próxima vez que lo vea.
No lo intentaremos.
Por supuesto que no, pero eso cuenta. Eso dicen las malas lenguas por ahí, ¿verdad? Y bueno, pues ojalá y se recupérate, Van Damme.
Yo soy bueno con los chacos,
¿eh? ¿Sí?
Guasa,
sí, lo ves y ahora sí, hijo de la chinga.
Sí.
Muy belga, ¿no?
Y siempre traigo aquí mis chacos así atrás en la bolsa.
Ajá, haces bien.
Toque de distinción.
Sí, por supuesto.
Estoy mi peine en el otro lado.
Tú exudas clásica, bro. Cuando te veo con eso, digo, este güey.
Y hoy con mi playera, ¿qué tal? Hoy mi playera de perros de reserva.
De perros de reservoir.
Mi playera badass.
Y por supuesto, tus delicados enrollados en la manga de la camiseta. Eso viste mucho, Oliver.
Muchísimo. De hecho, mi playera es muy badass el día de hoy.
Estás exudando badassery, ¿no?
Sí. Si tú fueras uno de estos, de los hombres de colores de perros de reserva, ¿cuál serías?
Yo siempre he dicho que soy como Mr. White, uh-huh. pero con el físico de Mr. Blonde con Mr. Pink pegados.
Yo tengo un gran problema.
¿Cuál?
Soy daltónico. Entonces,
soy Mr. Gris clarito.
Entonces, sí, y el verde es el que no veo. Entonces, si me dicen que soy el verde, imagínate los madrazos. Hey, you motherfucker, X-Men, come here. Yo no me entero. Entonces, tendría que ser como gris o gris clarito.
Eso es.
Gris Oxford.
Ahora, en todo caso, hombres grises creo que abundan en este mundo, Oliver. Y tú no eres uno de ellos.
No, porque yo soy un hombre X.
Exacto, güey.
Y aparte de todas estas artes de pendejadas, hay uno que criticamos en grande y la sigue haciendo muy cabrón.
Yo que mientras más lo criticamos, más poderes le da, ¿no?
O sea, damos unos superpoderes al güey.
Y es el Eugenio Derbez.
Eugenio Derbez está actuando. La prensa lo pone como coprotagónico, pero ajá, igual y no es así. El sitio de IMDb no lo cataloga en ese rango todavía. Ajá. Pero está haciendo una película con Adam Sandler, con Al Pacino, ajá, y con la esposa de Tom Cruise.
Katie Holmes. Y por supuesto, aquí cuando hagan el marketing va a compartir primer título, ¿no? Va a ser Adam Sandler y Derbez.
Aparte, lo divertido que es la historia. No fue a través de las agencias, no fue Endeavor, no fue William Morris, no fue ninguna de estas.
Los agentes no metieron mano.
No. Adam Sandler le preguntó, no sé de qué vaya la película se llama Jack and Jill. Uh-huh. Adam Sandler le preguntó a sus muchachas del aseo cuál era el cómico más reconocido en México. No, y las muchachas del aseo recomendaron a Eugenio Derbez.
Puta, man, no puede ser.
Y así levantó el teléfono, se metió a internet. Ajá. Vio, es este cabrón. De ahí ya entró el mundo del papeleo y las agencias. Pero realmente la recomendación fue a través de las chachas de Adam Sandler.
Qué espanto, cabrón.
Y parece, bueno, según la prensa, parece que lo están tratando muy bien allá. Uh-huh. Y de hecho le han pedido hacer papeles extras.
Obvio.
Entonces va a haber, parece que va a haber cameos de algún par de sus personajes famosos.
Ajá. Oh, no.
Porque hay como familia mexicana, gran fiesta, piñata, ya sabes, en esta onda.
Entonces va a salir el
muy cliché. Entonces por ahí al fondo de repente va a haber un par de... Hay una foto que sí está él disfrazado de abuelita.
Ajá.
Así como Martin Lawrence en esta onda.
Dios, no.
Entonces ya le está pegando mucho más que...
¿Por qué no pueden sobresalir nuestros buenos actores?
A ver, Al Pacino junto a Eugenio Derbez va a ser una cosa muy bizarra.
¡Juja! ¡Juja! ¡Who's this guy!
El otro va a ser...
Sí, el otro va a decir... ¡Oiga, mi novio! ¡Juja!
Entonces eso va a llegar pronto.
¡So you're Mr. Eugenio Derbez! ¡Juja! ¡Qué espanto, güey! Nada más me estás deprimiendo con tus noticias. Imagínate. De Derbez, cabrón.
No, pero tengo unas para hacerte muy feliz.
Por favor.
Terry Gilliam, el maestro Terry Gilliam anda en Morelia.
Bravo, bravo, bravo.
Ha sido la darling del festival.
Sí, todos queremos a Terry Gilliam.
Mucho más que Bardem, mucho más que Iñárritu, mucho más que otras celebridades que andan por ahí. Uh-huh. Entonces, ha dado conferencias, ha dado masterclasses, ha dado un montón de cosas. Y tenemos aquí unas cuantas, unas citas.
Es el picudo de las ovaciones, digamos.
Sí, no, le está yendo increíble. Aparte parece que está siendo muy gente.
Qué bueno. No,
con todos los morelianos.
Ese cuate al parecer es o sea, tiene un historial de ser una persona afable.
No, mira, y te leo lo que está diciendo. O sea, no dice ninguna pendejada.
No.
Dice, por ejemplo, hay que imaginárselo en tono british.
Claro.
Pero lo que está diciendo es, mucha gente que sale de las escuelas de cine son enciclopedias. Al final terminan haciendo una copia de todo lo que han visto. No son originales.
Ah, muy buen punto.
Está muy bien, ¿no?
Sí, por supuesto. Porque digo, hay quien piensa que el conocimiento enciclopédico de cine te hace automáticamente un gran cineasta. Pero no tiene caso si no buscas una voz original. Yo creo que ahí está el éxito de Tarantino. Tarantino es un geek del cine impresionante. Pero dice, vamos a hacer hasta mashups así de géneros y claro, mezclar esto y esto y western con chop suey y todo este rollo. Y vamos a hacer algo nuevo. Está chingón.
Sí, nadie nace en una isla. No eres creador estando en una isla, ¿no?
Exactamente.
Bueno, salvo que trabajes para los... Pero ahí fuera, sí regurgita uno todo lo que está haciendo. Pero
Wilson,
él como lo está poniendo, es la gente que va y se aprende todo de memoria. La primera inercia que tiene para hacer estos, las creaciones nuevas, las pelis nuevas, los libros nuevos, es refritear lo que ha visto, lo que sabe, ¿no? Entonces, él está un poco en contra de eso.
Aquí también dice, el cine está lleno de películas con efectos especiales, maravillas tecnológicas, sorprendente, pero ¿y las ideas? El cine estos días es solo entretenimiento, dejó de ser demandante. Si le siguen dando a la gente comida para bebé, les va a terminar gustando. Es fácil de digerir. Toma. Lo hemos dicho reiteradamente, caro.
Todos los remakes son un poco de esto. Aunque le hagamos muchas fiestas y aunque sea la película más taquillera, Jackass 3D, es un poco sí. Papilla de bebés, ¿no?
No, por supuesto. Ahora, yo no sé si ver Jackass 3D porque no he leído el libro, entonces no sé si lo voy a entender.
Es mejor el libro.
Sí, mucho mejor. No, sí, lo tengo que... Lo voy a checar antes de...
Mira otra cosa que dice. Para The Future King, el estudio buscó a los mejores directores. Como todos estaban ocupados, acudieron a mí.
Este es un humor muy Monty Python.
Muy British, muy hablar, ¿no? Muy de pensante, muy Woody Allenesco, muy en esta onda, ¿no?
Y enorme película. Si no han visto The Fisher King, Pescador de Ilusiones, en su blockbuster favorito, háganse un favor, véanla. Es un
cuéntanos más, tía Toño.
Cuéntanos más, abuelo Toño. Más bien.
Abuelo Toño. Sí, ¿es del qué? ¿89?
Fisher King, me parece que sí.
Creo que hay muchos... de escuchas,
sí,
que no habían nacido cuando sale esta película.
Ah, no, es un hecho, güey. Digo, hay muchos que no habían nacido cuando empezamos a hacer este podcast,
wey. Exacto.
Y bueno, también acabo diciendo, cuando en Die Hard vi la escena de Bruce Willis hablando con su esposa, casi llorando, fue cuando me di cuenta que era un gran actor y que lo quería para 12 Monkeys. Es cierto, Bruce Willis, algún día estuve neceando con un compañero del finísimo podcast, uh-huh, Alberto Rojas, que me decía que Bruce Willis no era un gran actor, que siempre era Bruce Willis. Y yo quiero decir que Alberto Rojas estaba equivocado, porque Bruce Willis es un chingón. O sea, donde se para es convincente. Que tú veas a Bruce Willis en todas sus actuaciones, de acuerdo, pero que el güey puede actuar
y lo que también un chingo. Es depende de lo que le demanda el director y lo que le demanda el guión,
el proyecto. Y hay actores que pesan tanto con su presencia escénica que muchos directores también se cortan de trabajar con ellos. Yo quisiera ver algún día a Bruce Willis trabajando con Clint Eastwood, porque es un duelo de badasses.
Estaría increíble.
Estaría chingón.
Que, por ejemplo, hablando de Clint Eastwood, la última, la de Hereafter, no ha tenido muy buenas críticas, ¿eh?
¿No?
No con... O sea, sí ves un tráiler, un promocional, y está lleno de quotes.
Sí. No he visto la de Rotten Tomatoes, su calificación, pero sí vi que Roger Ebert le dio 4 estrellas, que es de los que más respeto yo como críticos. Aunque de repente llegamos a discrepar con
Kikas. Pero acá como que dijeron que... ¡Ah! Que no que esta, es lo no mejor. Está tan, que hay una escena de un tsunami que parece que está hecha... Como, o sea, como cualquier escritor joven, digamos.
Ah, ¿sí?
No de alguien que tiene la edad que tiene Clint Eastwood, pero... Claro. Pero parece que está bastante interesante. Pero regresando aquí con Terry Gilliam, es que 12 monos, 12 monkeys, es un peliculón más allá de que tenga a Brad Pitt.
Claro.
Más allá de que tenga a Bruce Willis, ¿no?
Exacto.
Es un poco lo que le pasa a Tom Cruise en Collateral, ¿no? La película es más grande que Tom Cruise.
Sí. Entonces, incluso en Minority Report, que es una gran historia, uh-huh, y dices, bueno, trasciende al actor. Le puedes tener toda la mala voluntad del mundo,
claro,
pero el producto vale, ¿no?
Claro. Pero es eso, o sea, es que hay una muy buena mano detrás de él. Y generalmente en estos, que en ambos casos, en Tom Cruise es el caso también, hay un muy buen guión que justifica donde pueden explotar a Bruce Willis siendo un gran actor, ¿no?
Y hay que decirlo, señores, cuando vengan directores esos, esta es la gente de cine que hay que ir a ver. No se emocionen porque viene el pinche Tom Cruise a hacer promoción de una película que falló en taquilla a nivel internacional y por vendiéndola por todos lados con Cameron Díaz. Vean a gente como Terry Gilliam y sobre todo escuchen lo que está diciendo, porque este güey es un don chingón.
Oye, y hablando de cosas chingonas, hicieron una especie de mashup de todas las críticas de películas latinoamericanas en los últimos 10 años.
Ajá.
Y de ahí, de una asociación, se llama Cinema Tropical, que tiene sede en Nueva York.
Cinema Tropical.
Resulta que 4 películas mexicanas están en este top 10 de las películas latinoamericanas de la década.
Al son de la marimba no es de esta década, ¿verdad?
No.
Cuéntanos más, abuelo Toño. Ok, pues sí.
Y es Amores Perros, Y Tu Mamá También, Luz Silenciosa y El Laberinto del Fauno.
Ajá, están en el top 10.
Están en este top 10, ¿no?
Qué va.
La primera yo no la conozco, me considero ahí inculto en ese sentido. Se llama La Ciénaga,
ajá,
de Lucrecia Martel.
Ajá.
Es argentina.
¿Esa es la primera argentina mencionada?
Y es el número 1 según este conteo, este gran poll que hicieron de crítica.
¿Te suena que haya llegado aquí a algún nivel?
No me suena, ¿eh? No, o sea, la verdad no. Desconozco. Y otra que sí llegó y es muy famosa y la he encontrado en cualquier lado.
Por supuesto.
La de Ciudad de Dios.
Obra maestra de Fernando Meirelles.
Es increíble.
Desgarradora y cabrona. Y también la serie de televisión que se derivó de ella, ¿no? Si quieren ver algo realmente desgarrador, bueno, la obra de Meirelles en ese sentido, con lo que hizo con Ciudad de Dios, está muy cabrón.
Sí, Las Favelas, la onda de Las Favelas.
Y bueno, pues hablando ya de la pantalla chica, Oliver, una buena noticia de una serie que yo le tengo mucho afecto a la original y ahí tengo listo para ver el piloto de del remake, ¿no?
Este remake, aparte este remake, bueno, estamos hablando de Hawaii 5-0.
Claro que sí, ¿no? Y creo que se son 38 segundos de su vida que jamás recuperarán, muchachos. Pero no, esa hace poco hice un post en finísimapersona.net respecto a los mejores temas de televisión. Para mí es el mejor tema de una serie de televisión de
todos. Cuéntanos más, abuelo Toño.
La verdad es que esta serie ha perdurado por su tema musical. Originalmente, bueno, The Ventures lo llevó a las listas de popularidad en Estados Unidos.
Pero imagínate que es del 68.
Es del 68.
O sea, realmente aquí nos ganó inclusive a nosotros.
Por supuesto, esa nunca la vimos en versión original. Yo la vi ya en refritos, ¿no? Pero era famoso McGarrett.
Sí, pero duró como hasta los 80s.
Sí, pero McGarrett, el famoso McGarrett con su frase de Book 'em, Dano, es fíchalos, Dano. Uh-huh. Dano era su tlapache. En este caso, bueno, los
y
papeles.
Y aquí también hay un Dano.
Hay un Dano. Sí, de hecho son, digamos que los mismos moldes.
Ahora este piloto que ya bajaste por Torrent, te comento que es el piloto más caro. Ajá. En la historia de la televisión.
Debe ser, pues es para empezar una producción hecha en Hawái y se ve 8 muy espectacular.
$8 millones.
8 millones de dolaritos.
El piloto.
El puro piloto, y no, señores. ¿Y le hay ganó, un mexicano también en la producción?
Le ganó al piloto de Lost, que costó 4 millones.
4 millones, o sea, costó. Y el piloto de Lost tuvo un avionazo.
¿Sí? O sea, imagínense cómo va a venir esto. Entonces, sí, vale la pena. Torrentéenlo, véanlo ¿En qué canal va a ser? Creo que es Live TV, algo así es.
Algo así. Sí. Yo lo que pasa es que de plano los bajo y los veo ya vía PlayStation. Uh-huh. Bajas el archivo AVI y ahí lo ves.
O sea, que está producida por esta mancuerna de Roberto Orsi y Alex Kurtzman, que lo recordarás de películas como Transformers. Son la mancuerna, bueno, inclusive Lost. Son la mancuerna detrás de J.J. Abrams.
Ajá.
Y le escriben, hicieron Superman. Han hecho un montón de cosas. Y ya se metió en este rollo de producir también. Entonces está produciendo este regreso a la pantalla de Hawaii 5-0. Que viene también, trae a Daniel Day Kim,
que era Jin, ¿no? En Lost, era el coreano famoso.
La
ahora
guapa
sí habla
se llama
inglés.
Grace Park
de Battlestar Galactica, la famosísima
es la guapa.
Es una de las guapas, pero la verdad es que Galactica las chicas eran preciosas todas, pero sí sale ella, sale Alex O'Loughlin en el papel principal de él lo vieron en Plan B y Scott Kahn, el hijo de James Kahn de Into the Blue, de Ocean's Eleven, bueno, es de esos actores socorridos, no tan brillante como el papá, pero es buen actor.
Sí.
¿Quién es el papá? Fue el otoño.
Scott Kahn, que era Sonny Corleone en El Padrino, Oliver.
No, el papá es James Kahn.
James Kahn, perdón, sí, es cierto, es Scott Kahn. ¿Qué estoy diciendo? Es que la noticia de Derbez con Pacino me vino a romper toda la línea de tiempo, el timeline. Es una crisis en las tierras infinitas.
Y para los que sí hay timeline es para El Hobbit.
Oye, eso es ya buenísima dieron, noticia.
Después de que asustaron de que había revuelo allá en Nueva Zelanda, que iban a cerrar, que los sindicatos, shalala. Ya los estudios dijeron sí va, hicieron gran conferencia de prensa, van dos por el precio de uno, o sea, se van a filmar dos películas para amortizar los costos a cargo de Peter Jackson.
Los geeks estamos de plácemes porque Peter Jackson, que siempre desde un principio todo el mundo decía que era la persona ideal para dirigir las películas, cuando llegó del Toro todo el mundo dijo perfecto, está en el molde de lo que se necesita por película. Cuando salió se especulaba también de que iba a ser Neil Blomkamp de District 9, de Sector 9 aquí en México, pero uno de los protegidos de Peter Jackson a final de cuentas, y ahora pues no, resulta que el mismo Jackson va a tomar la batuta. Qué bueno, o sea, creo que va a ser una cosa muy chingona. Se respeta muchos de los personajes de la saga del Señor de los Anillos. Y a ver qué tal.
Sí. Después, otra noticia en HBO, en la pantalla chica. Phil Spector, ubicas al gran productor Phil Spector.
Por supuesto, el creador de la Wall of Sound y promotor de sobre todo de grupos vocales femeninos, de algunos de los discos más sonados, y produjo un disco de Los Ramones incluso. O sea, uno de sus productorzazos, ¿no? A nivel música, impresionante lo
que hizo. Y a nivel personal también, porque le dio por ser asesino últimamente.
Claro, mató a su chica, o sea, le metió un tiro ahí en su casa y el güey ese güey se ha metido más cocaína.
No, lo ves.
Todos los episodios de Entourage que hayan visto juntos.
Y el chiste es que va a haber un biopic y va a salir nada menos y nada más que Al Pacino.
¡Uha!
Que si lo ves la foto es idéntico.
Es idéntico.
Tiene la misma melena, la misma jeta.
Estuve buscando unas fotos de juicios precisamente para ilustrar un post y y salieron muchas del juicio de Phil Spector después de, bueno, el juicio de Phil Spector y las caras. Es impresionante. Ahora Pacino, como en esta edad madura se le echó cara como de calaverita de dulce,
sí.
Encaja mucho en la cara de Phil Spector y en esa mirada como de
no, y el peinado es el mismo.
Y no le falta decir, ¡cause she had a great ass!
Y está escrita, va a estar escrita por David Mamet, que escribió nada más Los Intocables, Hannibal, Running. Entonces, algo sabe
Súper guionista. Uno de mis favoritos. Si no han visto Glengarry Glen Ross, de David Mamet, por favor, se están vendiendo una cátedra de guionismo. No mames. Y ¿qué hacemos también de los Tacubos aquí?
Los Tacubos, de hecho, ahorita, justo as we speak, uh-huh, está una de las premieras aquí en el DF de la película Seguir Siendo de Café Tacuba. Yo tuve la oportunidad de verla en Guadalajara. De hecho, en finísimosfilmes.com vamos a ver, a postear ahí unos videitos que tomé en el Festival de Guadalajara acerca de esta película. Increíble, la verdad es muy divertida ver a los Tacubos desde con Paco Stanley y hasta una gira
el difunto Paco Stanley.
Muy, muy, muy divertida. Y aquí tengo una. Muy, cuando recién regresando del Festival de Guadalajara, ellos estaban, Cravioto, uno de los directores, estaba en su tour de distribuidoras, ¿no? Ajá. Buscando a ver quién la ponía en los cines. Y uno de mis clientes, no un cliente, pero uno de los mini clientes. Yo emocionado diciéndole, oye, ustedes van a traer Seguir Siendo, ¿no? Porque es una gran película. Y el tipo, en toda su ignorancia, me dijo, no, ¿por qué? Es muy mala. ¿Quién la va a ir a ver? Si la compramos, la compramos para un circuito ahí chiquito de CU. Y yo así con una cara de enojo total. No lo pendejé porque es mi cliente, pero sí era como, a ver. Ahora, la cuenta de Twitter de Café Tacuba tiene más de 200,000
afiliados,
followers. En su momento, Café Tacuba en el Zócalo tiene el récord.
Claro, de afluencia.
De asistencia, sí. Para un evento. Y nada más es el mejor grupo actual de México. Y tiene 25 años.
Más representativo. Y ese güey pensó que...
Y nada. Tú crees que es para 5 salas de cineclubes. Estás muy pendejo.
Y lo mordiste.
Afortunadamente... él con toda su ignorancia se quedó ahí. Y Canana con más visión la va a poner en los cines con más de 100 copias. Entonces sí invitamos a toda la banda que vaya, porque sí es una gran experiencia. En Guadalajara estuvo increíble porque acabó la presentación
y se treparon al...
Estaban arriba y nadie lo sabíamos. Y de repente la pantalla empezó a subir. Empezó una música en el roller de créditos. Y subió y de repente estaban ahí tocando.
Okay.
Y fue un gran momento. Esos son los tres videos que van a ver en finísimosfilmes.com. Y de hecho, mucha gente que habíamos tenido la oportunidad de ver a los Tacubos en otras partes, así decía que esa había sido una cosa muy energética. Porque también los Tacubos estaban muy prendidos de ver,
claro,
de ver la respuesta de la gente. Esto fue en el Teatro Diana y en Guadalajara, en el festival. Y estuvo increíble y creo que la gente se va a aprender igual. Y ya hacía falta cine
de este corte
documental rockero mexicano, que no hay muchos. Y
hay buen material, porque los Tacubos dan material para eso.
No, y hay muchos otros grupos que también deben irse subiendo a este bus de medios audiovisuales o de cine. Kaki con su propuesta, obviamente.
Pero explorar todas esas plataformas, ¿no?
Porque está bien padre, ¿eh?
La tengo que ver. Y bueno, ya para cerrar el bloque de noticias, el remake innecesario de esta semana es a cargo de...
Sí, acaban de anunciarlo. ¡Qué bajón!
¿Cómo es posible? Mark Wahlberg va a hacer remake de The Crow.
The Crow. Yo soy fan...
Por supuesto.
Groupie.
Del original
De hecho, en el Halloween pasado me disfrazé de The Crow. Sí, tan groupie sigo
siendo. Te iba a decir, ¿por qué no te disfrazas en Halloween este año? Pero ya lo quemaste el año pasado.
Ya lo hice.
Mark Wahlberg, no hagas eso. Sabemos que puede ser cosas buenas cuando te lo propones, pero esto, aléjate.
Yo creo que después de... Max Payne, que está basada en un videojuego, sí, que tiene este rollo oscuro, noir, etcétera. Porque fue terrible, porque la película
es horrible. Y el videojuego es excelente y la película.
Pero yo creo que lo vieron por ahí un toque cercano de film noir y dijeron, vas.
Dijo, sí, sí tiene que ver, cómo no.
Pero, pues, hijo, qué tristeza, ojalá no lo hagan.
Como
no,
dijo
no.
Broso, aléjate, haz tu lado.
Sí, no, no, no.
Ya te chingaste. Adiós. Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Stay tuned.
A la última parte de Finísimos Filmes. Si te gusta Finísimos Filmes, tienes que escuchar PyCast, el podcast de cultura pop que termina en desmadre. Está disponible en pyki.org. O también Finísimo Podcast, disponible en iTunes y en finísimapersona.net. ¿Estás en Twitter? Sigue a Oliver en @showbeast y a mí, Toño, en @finísimapersona.
Estamos de vuelta.
Una vez más, para hablar de los estrenos.
Lo que viene.
¿Y qué se van a gastar su dinerito, señores, cuando vayan a la taquilla?
Y los invitamos a la página, una vez más, finísimosfilmes.com, donde tenemos la sección de qué va a venir en video y qué va a venir en cine.
No va a venir.
Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que va a venir en el cine, en la cartelera de la próxima semana, para que pues, guarden su varito. Fue quincena, entonces el cine los
se pueden dar el lujo hasta de dos o tres movies, como yo esta semana.
Y un mordisco.
Bueno, depende con quién vaya. Y va a empezar con Beautiful, la de nuestra representante.
Yo creo que esta va a ser la ganadora de... Quizás no le pega a Gahul, ajá, como el número uno.
Pero sí piensas que le pegue...
Pero sí, yo creo que de esta tanda va a ser la que más gente...
Más recaude.
Espere.
Ya escucharon la predicción del experto Oliver Meneses, que es al fantasy box office, lo que soy yo al fantasy fútbol, ¿no?
Oye, y a ver, ¿cuánto le damos en el esperómetro?
En el esperómetro, pues yo que...
El 5 es el máximo y yo no creo que mucha gente quiera ver una densez... Como la que es Beautiful, por muy... La gente no vio 21 gramos, o la gente no ha visto otras de Iñárritu.
No hay por qué se ansíen ver esto. Así como que, no veo eso, no está completo mi fin de semana.
Exacto.
Se ve en zona,
Toy Story, Story 4.
Exactamente. No, mira, yo creo que el esperómetro se puede merecer un 4.
Un 4.
Que yo creo que es lo máximo para películas que tienen este espíritu así como que artisticón.
Sí.
De que, estoy compitiendo en los festivales y quiero ganar un Oscar y todo este rollo. Pero sabemos que no es para todo público. Y para todo público no quiere decir que puedan entrar tus niños, sino que generen esa ansiedad. No es Transformers 3.
Aunque sí, mucho hipster va a estar ahí,
Sí, no.
Porque va a ser como la película que, güey, ¿no viste bien, Diego?
No viste la del negro, güey. O sea, negro, no, es que el negro así la rompió.
Es que no pude ir a la premiere, güey, porque pues ya sabes, no pude, pero sí voy.
Porque no me invitaron, güey. Soy un pinche jodido y creo que soy cuate del negro. Y le digo el negro porque es Alejandro González Iñárritu, para que crean que somos cuates, ¿no, güey? No, la verdad, o sea, Beautiful, digo, la vas a ver. Si te gusta el cine, la ves. Pues para simplemente por fines comparativos, ¿no? Uh-huh. Porque es muy sano el decir, bueno, ¿contra qué estamos compitiendo? Y si esto es lo mejor que podemos ofrecer este año, pues vamos a ver. Perdón, si esto es lo mejor que podemos ofrecer este año en materia de películas de Oscar, pues la verdad es que creo que no estamos atendiendo algo.
Lo que sí dice la gente es de que hay que llegar con un latte encima,
¿sí?
Un 20, con mucha pila, con optimismo, hay que ir temprano.
A mí me pasó porque con 21 grams, porque a mí sí me...
Digo, porque sí es como densa, como lenta. Como
o sea, no es Die Hard 4.
No.
Okay.
No es palomera. Entonces sí, vayan con el ánimo arriba y vamos a apoyar al negro, güey.
Al negro, güey.
Sí,
ojalá gane el Oscar al negro, güey.
Oye, y está Vértigo también.
Pero ya aclaramos, porque yo, que soy bien pendejo, le pregunté a Oliver, ¿y no es remake de la de Alfred Hitchcock? Dijo, no, pendejo, es una película francesa. Tampoco hay encuerados a diestra y siniestra como piensas que hacen todas las películas.
No, pero ya
no me regañes en los
cortes. Hay algo de gore, algo así. Si ven el trailer, por ahí está.
Me siento mal cuando me regañas, güey.
¡Cállate!
Perdón, güey. No lo quise. Enfrente de mis amigos, no me pegues.
Entonces, Vértigo es francesa.
Ajá, Vértigo es francesa, entonces, pero no hay encuere. Eso ya lo determinamos.
No, parece que no hay encuere. Y es como, ya sabes, atrapados en la montaña. Como aquella película de Sylvester Stallone, uh-huh, pero con mucho menos gracia y menos presupuesto.
Uh-huh.
Que le pegan un poco al gore, al terror juvenil, a la acción. Ya sabes, los franceses medio les gusta también hacer un poco al...
De repente hacen cosas chinas en ese sentido.
A este tipo de películas. Pero esta no creo que sea muy buena.
No se ve muy bien.
No se ve muy buena. Entonces, bueno.
Y no hay chichis.
No hay chichis. Parece que no hay chichis. Entonces, sin tetas no hay paraíso. Y sin tetas no hay esperómetro. Yo creo que le vamos a dar un 1.
Un 1 al esperómetro. Pero sin embargo viene una comedia romántica. Oliver le da 5 puntos en el esperómetro.
No,
porque es comedia romántica.
Y Sienna Miller es un bombón.
Es otra. No sé si llega a calificar para mí como turbo pompi, pero sí es como hiper pompi.
Yo creo que es turbo pompi.
Para ti es turbo, para mí es hiper, o sea que es un grado abajo de turbo. Tenemos que explicar también esa escala de pompi.
Y también la peli se ve muy mala.
Ajá.
Es británica, tiene lana británica. Sienna Miller es Brit.
Y James parece, Franco es gringo, pero sí actúa.
Actúa, pero parece que esta película es particularmente mala. ¿Sí? Tiene este rollo como de la muerte le sienta bien, ¿te acuerdas?
Sí, que a mí no me gustó, la verdad.
Parece que estos se casan, van a Canadá, ella se muere, pero al final...
No se muere.
No se muere y el cuerpo se empieza a descomponer. Y por eso es el amor por siempre, ¿no? Porque va a estar junto con él, pero con esta particularidad de que se está pudriendo a la vieja.
O sea, dale un beso donde huele gacho a tu mujer. Y es en toda ella, curiosamente, no es donde ustedes pensaban, cochinos, sí, no, puercos. Bueno, pues un amor por siempre, ¿cuánto le das en el esperómetro?
Yo creo que uno también.
¿Uno en el esperómetro también?
Sí, por 100 a Miller le puedo dar dos.
Dos, ok. ¿No? Pero ese es en el muñecómetro más que en el esperómetro.
¿Pompiómetro?
El pompiómetro.
Oye, bueno, después viene Actividad Paranormal.
Dos.
Dos.
La Venganza. No, es que tú viste la primera.
No, me la ahorré.
Ay, la verdad, mira, yo escuché tan malas críticas que dije, la tengo que ver. Es lo que sucede para mí con las malas críticas, ¿eh? De repente, o me obligan, sí,
hay que retarlas,
a verla.
Hay que retarlas.
Sí, o de repente digo, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver de qué está hecha esta película. Y esa película está hecha de grandes cantidades de Damier.
Bueno, pero fue indie, costó como $10,000.
Pues sí, pero
desconocidos y era factor bu.
Pues, ¿no?, también, pero si junto todas mis películas familiares y cuento lo que he gastado en videocassettes y en DVDs
y en
el iMovie y todo este rollo, pues también igual y le pego a los $6,000 y no quiere decir que,
que se las presente a
que vale la pena, no, por supuesto. No es, o sea, la verdad, para Actividad Paranormal 1 es una película que se me hizo un gimmick, o sea, fue más lo que vendieron en cuanto al marketing y a despertar. Entonces ese
era como la nueva
Bruja de Blair. O como escuché una vez que le anunciaron un tipo en un noticiario de TV, del sistema informativo, creo que fue de TV Azteca, el proyecto de la Bruja Blair Witch. No sé si indiazo, pero bueno, el caso es que Actividad Paranormal 2
no, a mí no me mueve.
No, por supuesto que no. O sea, a mí no me mueve en lo más mínimo ver esta pinche movie.
Entonces le damos también un 1 en el
esperómetro. Y eso porque no sé si tenemos medio esperómetro, pero alguien realmente le espera, porque yo tampoco.
Yo creo que sí, las películas en género en México les va muy bien.
Pero conociste a alguien que haya salido de Actividad Paranormal, de la original, y haya dicho, no mames, esa es la película de terror. A mí
no, pero también sabes cuál es un gran indicador: la piratería.
Ah,
y si la ves en todos los stands de piratería,
ahí está,
algo tiene. Y esta peli estaba en todos los stands de piratería. Ajá. También te creo que es muy bueno. Bueno, no es que sea buena la película, pero es un fenómeno que pasa mucho. Piensa en la secundaria, piensa en la universidad, claro, piensa en la prepa, donde van los chavos pubertos, calenturientos, a meterse todos a una habitación, a un sillón, a poner una de estas películas para anunciar a las novias, a las chicas. Creo que funciona en ese espectáculo.
En ese sentido funciona.
Entonces, por eso yo le daría un 1.
Hay un 1 en el esperómetro para Actividad Paranormal 2.
Y ya por último,
el último estreno de la semana es Policías de Repuesto, que se llama The Other Guys en inglés. Sale Will Ferrell y Mark Wahlberg.
Mark y Mark.
Mark y Mark alternando con ellos están reemplazando como policías ineptos, uh-huh, a los dos super policías que son The Rock, uh-huh, y Samuel L. Jackson es el otro. Me parece que no, sí, ¿no?
Sé.
Sí, son dos así, los dos polis chingones. Y el caso es que los ineptos de Wahlberg y Will Ferrell, que vamos, se caracteriza por estos papeles de no sé qué hago aquí, estoy fuera de forma, pero de alguna manera acabo sacando las cosas.
Es como antihéroe, ¿no?
Sí, siempre, eso es antihéroe. Y realmente te identificas porque son los güeyes cagados, ¿no?
Uh-huh.
En este caso, bueno, esta película que viene, que la verdad, con buenos augurios, porque al menos en Estados Unidos taquilla le fue bien, ¿no?
Sí, Samuel L. Jackson y Dwayne Johnson, alias La Roca.
Ellos son los policías chingones, uh-huh, y estos par de idiotas lo están cubriendo en un caso por alguna extraña razón. Creo que los dos están suspendidos, a ver qué carajos. Pero sí, esa sabe. Sí la quiero ver, fíjate, me llama la atención un poco.
¿Un 3 entonces?
Yo le doy un 3, porque sí, la verdad, también 3. La oferta en comedia en esos momentos en taquilla no es maravillosa.
No, no va a estar bien, ¿eh?
Y sobre todo porque parece que Escena para Tontos ya va a desaparecer pronto, pues se abrió en 10º lugar. Pero esa sí la quiero ver, a ver qué tal.
Bueno, entonces tenemos Beautiful, Vertigo, Un Amor por Siempre, Actividad Paranormal y pues Policías de Repuesto.
A ver, pues ya decidirán ustedes en qué gastar su dinerito esta semana.
Y llegamos al final, tío.
Así es, una vez más, llegamos al final de Finísimos Filmes. Tenemos que reiterar la invitación a finísimosfilmes.com, el sitio ya oficial.
Ahí hay links a nuestras cuentas de Twitter, ¿no? Como es @finísima persona y @showbiz, donde nos pueden seguir dando feedback de todo lo que les guste y lo que no les guste de este
podcast. Sobre todo lo que no les guste, porque ya se dieron cuenta que no les hacemos caso.
We don't fucking care.
Sí, we don't fucking care. We don't care about no fucking Spanglish. Pero no, ahí esperamos sus comentarios, por supuesto, su visita. Y sobre todo, pues difundan esto, porque obviamente este es uno más de la vasta producción de podcast que estamos generando para contenido para ustedes. Y esperamos que les haya gustado. Un placer, como siempre, carnalito, invitación al estudio. ¿Qué estudio? ¿Qué estudio le ponemos? Tenemos el estudio A y el estudio B allá en el sur, en Tlalpan. Pero ya no quiero letras, quiero algo más representativo.
Este es Campus Condechi.
El Campus Condechi de finísima personas multimedia y en las instalaciones, desde las instalaciones de Showbiz aquí en la Condesa. Gracias, esto fue Finísimos Filmes. Yo soy Toño Sempere.
Yo soy Oliver Meneses.
Y bueno, lo esperamos la próxima semana con más sobre Hollywood, la raza y varios más.